Herrera en COPE.
Estar informado.
Lepanto es sin duda una de las batallas navales más importantes de la historia de la humanidad. En número de combatientes, en número de bajas, más de 400 galeras, casi 200.000 hombres se enfrentaron en una lucha que mostró el poder de la artillería europea sobre la marina otomana. España, Venecia, los estados pontificios formaron una alianza para enfrentarse a la armada turca para detener el avance del turco. Han pasado 450 años de la batalla de Lepanto y los historiadores Carlos Canales y Miguel del Rey han publicado Gloria Imperial, que es un libro que aborda las causas, las consecuencias que la batalla tuvo en el devenir de la historia, hasta seguramente nuestros días. Hoy está aquí Carlos Canales. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué se le ha quitado, si es que se le ha quitado, importancia a esta batalla?
Bueno, son razones políticas, y no es que se le haya quitado, es que ha habido, bueno, a lo largo del tiempo, algunas personas que por muchas razones han tenido interés en minimizar, entre comillas, tanto las consecuencias de lo que fue la batalla, como la importancia política que tuvo en la historia de su tiempo y en la actualidad, y en el devenir de los tiempos. Pura y simplemente es un tema de interés y principalmente afecta esencialmente a historiadores franceses, que es la única gran nación europea, encima católica, que no participó en la coalición.
El Imperio Otomano contaba con la armada más grande, quizá la más poderosa del mundo. Entonces, ¿por qué perdió?
Bueno, las razones son varias. Sí, el Imperio Otomano era el estado más poderoso de Europa sin comparación. Estaba muy bien organizado desde el punto de vista económico-administrativo, muy bien dirigido. Y sí tenía la mayor flota, la flota del mundo, aunque realmente en la batalla estaban muy, muy equilibradas ambas flotas. Ambas flotas eran además coaliciones. Y la razón probablemente de la derrota es una combinación de factores. Yo creo que hay dos. Uno, el que has citado al principio, la ventaja de la artillería europea cristiana frente a la artillería turca y las de sus aliados, quizás una mayor solidez en las naves, una mejor dirección por parte de la flota cristiana de lo que fue la batalla, y para nosotros, para Miguel y para mí, el papel decisivo, absolutamente decisivo, de la infantería española embarcada en el combate, porque la batalla en realidad fue prácticamente una batalla terrestre, dado que se convirtió en un espacio muy cerrado sobre plataformas móviles, pero en el fondo no dejó de ser un combate de infantería.
Del ejército turco, por ejemplo, el arma a distancia predilecta era el arco.
Sí, básicamente sí, eran principalmente arqueros. Ellos utilizaban también arcabuces y armas de fuego idénticas o muy parecidas a las de Europa Occidental, pero es verdad que ellos seguían confiando, por razones históricas, en sus arcos compuestos. No dejan de ser un pueblo de guerreros, de arqueros montados nómadas en origen, los turcos, y seguían confiando ciegamente en su eficacia, en tanto que los europeos occidentales, los cristianos, preferían, es decir, el uso, habían abandonado hace tiempo los arcos, incluso habían abandonado ya prácticamente las ballestas y combatían prácticamente solo o con las armas blancas de golpe, tipo pica o tipo alabarda o tipo espada, o por supuesto con armas de fuego mucho, en las que confiaban de manera ciega, arcabuces y mosquetes, que se demostraron muy superiores a los arcos en la batalla.
Y me imagino que la armadura cristiana también fue muy efectiva.
Sí, además hay anécdotas curiosísimas. Bueno, por supuesto, todos los caballeros nobles y los caballeros cristianos llevaban armaduras hechas a medida. Eran armaduras que podían pesar 20 o 25 kilos, aunque en la batalla se quitaron obviamente la parte que correspondía a las piernas, es decir, los quijotes, las grebas o los escarpines, pero aún así te movías con ellas muy bien y eran muy resistentes. Hay un caso muy curioso de un capitán español al que le alcanzaron con un disparo de falconete a bocajarro, es decir, con un arma de fuego, le mató el impacto, pero no consiguió perforar el proyectil la armadura. Eran armas muy sólidas que en un combate cerrado, como se dio en Lepanto, pues le daba a los cristianos una ventaja enorme.
El efecto indirecto que tuvo en la moral y el espíritu de la cristiandad europea, ¿esa batalla cuál fue?
Fue lo decisivo. Para nosotros es lo más importante, porque hasta entonces los turcos iban de victoria en victoria, e incluso en el frente de Mediterráneo a pesar de la terrible derrota que habían tenido en Malta unos años antes, en líneas generales, y les iba bien, con lo cual para el mundo cristiano la victoria de Lepanto fue la sensación de que los turcos no eran invencibles, de que se les podía detener y sobre todo de que se podía obtener ante ellos una ventaja en el campo militar, cosa que hasta ese momento prácticamente no había ocurrido. Es verdad que la guerra más o menos luego quedó en tablas, pero en líneas generales la victoria fue un cambio radical en la historia de Europa.
¿Cómo fueron preparados los infantes españoles?
A ver, básicamente en la época, aunque había ya tercios de la Armada, que tenían ya varias décadas de existencia, normalmente lo que se recurrió, pero no solamente en los ejércitos de la monarquía hispánica, es decir, en castellanos, aragoneses, napolitanos, sicilianos, sino en sus aliados, venecianos, genoveses o italianos de otros sitios, en realidad lo que se buscó era infantería embarcada, es decir, era gente que estaba entrenada para combatir en tierra, a los que simplemente se les metía en una galera y se les llevaba a combatir a una batalla naval. Realmente en los barcos de la época se distinguía perfectamente entre lo que eran hombres de cabo y los que eran hombres de mar, los que eran los marinos que gobernaban las naves, de los soldados, de los que combatían en ella como infantería embarcada, que en el caso de Lepanto, que es una batalla cerrada en la que no se puede escapar, pues son los que resultan decisivos. Y ahí la ventaja de los tercios españoles con su entrenamiento y organización pues resultó decisivo.
Y además voluntad de lucha.
Absoluta, pero tenía las dos partes. La verdad es que Lepanto es una situación, es una cosa anómala en la historia de la humanidad. Has dicho también al principio que fue una de las más grandes batallas de la historia naval del mundo, es una de las tres más grandes. Y la verdad es que el que esos hechos se dieran no era muy frecuente, porque nadie quería arriesgar la totalidad de su destino y su flota a un solo combate, que siempre no deja de ser como tirar una moneda al aire. Y la verdad es que tanto los turcos y todo el conglomerado de gente que va con ellos, sirios, egipcios, libaneses, argelinos, libios, como en el lado cristiano, los que he citado antes, la voluntad de lucha fue absoluta y se fueron realmente a enfrentarse sabiendo los dos bandos que se jugaban el todo por el todo.
Carlos, ¿quién era el marino Álvaro de Bazán?
Pues para nosotros, para mí por lo menos, el más grande de los marinos militares de la historia de España. Él ha vivido prácticamente toda su vida en el mar. Él se embarca en una nave de combate por primera vez con 14 años y, es cierto que no fue nunca vencido. Y fue la persona que decide la batalla, entre otras cosas, porque a él se le encarga, en el Consejo de Guerra que previo al combate, se le encarga la retaguardia y tenía la misión de taponar, de llevar sus galeras, prácticamente todas españolas, a los agujeros o a los lugares donde hubiera problemas. Y es el que detecta la maniobra de Uluk Ali, un corsario argelino, probablemente el mejor marino del lado musulmán, que consigue prácticamente flanquear a los genoveses de Andrea Doria, generando un hueco que Álvaro de Bazán ve perfectamente y envía sus galeras para taponar, al mismo tiempo que había enviado a su infantería embarcada a apoyar el centro, que era donde combatía la zona de Juan de Austria, y es quien decide realmente la batalla.
¿Cuánta gente murió y cuánta de cada lado?
Muchísima. Es decir, en bajas, para que alguien se pueda hacer una idea, si no está muy avezado en guerra naval, en la primera hora de la batalla de Lepanto muere más gente que en Trafalgar, en los dos bandos. Es decir, Lepanto fue una batalla monumental. Los musulmanes puede que pierdan, oscilan las cifras, unos 30.000 muertos, 30.000 muertos en una batalla naval, a lo que hay que sumar unos 5.000 prisioneros, y en el lado cristiano cerca de 8.000 muertos. Fue una auténtica barbaridad.
Se ha planteado como una lucha religiosa, pero seguramente fue algo más que eso. ¿Qué intereses políticos había?
Nosotros consideramos que la religión, que por supuesto fue un factor importante, no era, como muy bien dices, no era el único. Nosotros creemos que esto se trataba básicamente de un enfrentamiento económico. A los turcos les interesaba mantener el control de las rutas comerciales del Mediterráneo. Los venecianos luchaban porque habían sido atacados. Los venecianos realmente negociaban cuando podían con el Imperio Otomano porque sus mercados principales estaban en el Levante, y en el caso español, para la monarquía hispánica, ya fueran territorios de lo que hoy es España como del sur de Italia, era esencial el evitar los ataques de los corsarios norteafricanos y proteger su comercio, que se veía muy perjudicado por los ataques corsarios en todo el Mediterráneo occidental. Fue un enfrentamiento, como todas las guerras, de carácter económico, donde se jugaban realmente el destino de las generaciones siguientes.
¿La política de Francia fue especialmente estudiada?
Sí, y por más que han intentado ocultarlo durante mucho tiempo, la verdad es que el papel francés fue terrible. Pero no solo en Lepanto y la Liga Santa de esa época, sino llevaban ya casi 50 años aliados de los turcos y no habían vacilado en absoluto en prestarles todo su apoyo, con lo cual realmente el papel francés... Francia es la única gran nación de la cristiandad que cuando se produce la victoria cristiana en Lepanto, bueno, en toda Europa, incluso en la propia Francia, la gente se alegró porque se dio cuenta de quién... La gente sabía inconscientemente quién era el enemigo. Incluso la protestante Inglaterra celebró celebraron actos de la auténtica felicidad que había por la victoria cristiana. Pero Francia mantuvo una falsa neutralidad en la cual prácticamente siguió prestando su apoyo a los turcos. Lo había hecho en los años que precedieron al ataque turco a Malta y realmente tuvieron un papel muy triste en ese momento.
Los intereses comerciales que había, luego finalmente, ¿cómo quedaron después de la batalla?
Pues después de la batalla, igual, después de acabar la guerra, que duró todavía unos años, cuando se llega a la primera tregua, unos dos años después, cuando la alianza cristiana se va resquebrajando, porque Venecia tenía, una vez que veía que no podía ir más allá adelante en la guerra, tenía un interés enorme en llegar a acuerdos con el imperio, porque lo que quería era reconstruir su comercio. En tanto que para la monarquía hispánica, es decir, para los territorios españoles en Italia y en la península ibérica, lo que se buscaba básicamente era lo que en parte se sabía que se había logrado, que era detener cualquier intento turco de penetrar más allá de la línea Malta-Mesina, es decir, de penetrar en el Mediterráneo occidental, y rebajar, aunque no fue el final ni mucho menos de ello, los perjuicios que generaba la guerra de Corso. Lo importante de Lepanto fue realmente lo que ocurrió en los años siguientes, en las décadas siguientes, que es donde se vio realmente el efecto.
Preguntas que hace Goyo González.
Aunque la batalla de Lepanto no fue manca, hay documentales, pero no hay película. ¿Por qué?
Pues por la misma. No, supongo que la gente tiene la misma razón por la cual yo no la haría. Yo nunca haría una película sobre Lepanto. Es muy caro. No tendría sentido, con lo cual rápidamente tendrías montones de errores. Te costaría tantísimo hacerlo que además sería muy complejo porque es un escenario muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Los ingleses no han hecho Trafalgar cuando han hecho una película histórica de la época, sino que han hecho Master and Commander, una historia que la entiende todo el mundo. En cualquier lugar de la Tierra que tú ves esa película, captas de qué va. Haces la misma glorificación del Reino Unido que querían hacer, pero lo haces de una manera mucho más astuta y garantizas que tienes un resultado mejor. Yo creo que hacer una película sobre Lepanto sería muy difícil, pero en cambio hacer una película sobre alguna de las hazañas o sobre alguna de las naves de, por ejemplo, Álvaro de Bazán, sería factible y muy interesante.
Imaginemos que es usted inmensamente rico y además el director de esa hipotética película. ¿A qué actor pondría protagonizando a Juan de Austria?
Juan de Austria no lo sé, porque era muy joven y la verdad es que encaja mal con los actores españoles. Y viendo cómo eligen en las series históricas, prefiero no opinar porque luego me pegan esas cosas.
¿Se atreve usted con la banda sonora?
La banda sonora, sí que creo que habría cualquiera de los especialistas en películas históricas podría hacer una banda sonora perfecta. Y eso incluso en España, porque hay gente muy competente y muy válida. ¿Sí?
¿A qué olía esa batalla?
Mal. Las galeras olían fatal, era un verdadero estercolero, eran repugnantes. De hecho, y esto es una cosa muy curiosa que muy poca gente conoce, los navegantes de galeras del siglo XVI, específicamente los mejores en eso eran la Orden de Malta, tenían olfateadores de galeras, niños a los que entrenaban con perfumistas desde que eran muy pequeñitos para captar el olor de las galeras, de la podredumbre, de la guarrería que eran, en el horizonte, como si fueran un radar, y las intentaban captar incluso más allá de la vista. Y era debido a que las galeras, al fin y al cabo, tenían un motor humano, eran remeros. Y los remeros vivían allí, y allí hacían todo, pipí, popó, todo lo demás. Entonces era muy complicado mantenerlas en un estado de salubridad normal. De hecho, cuando llegaba las fechas de Mare Clausum, el invierno, a veces incluso se sumergían enteras en el agua para desinfectarlas de la porquería que tenían.
¿A qué supo la victoria?
Muy bien. A pesar del dolor y del terrible problema que es darte cuenta que has tenido 8.000 muertos, que se dice pronto, y miles de heridos, la sensación después de la batalla se conoce perfectamente por la cantidad de testimonios que hay. Fue lo mismo que una especie de borrachera inmensa colectiva. Es decir, es la sensación de, es como del efecto de una droga, el saber que has hecho algo único en la historia, porque todos eran conscientes en las horas siguientes de la barbaridad de lo que había ocurrido allí. O sea, no se les ocultaba que calculaban por lo bajo que los muertos del enemigo tenían que ser miles y miles y miles, muchos más incluso que los suyos, y efectivamente acertaron. De hecho, la sensación cuando en las semanas siguientes la flota se dirige hacia Mesina, de nuevo hacia Occidente, y se conoce ya en toda la cristiandad el resultado de la batalla, fue de una emoción intensísima en todo el mundo cristiano.
Y ya por último, ¿por qué hay tantas pastelerías en España que se llaman Lepanto?
Pues porque Lepanto es uno de los hechos esenciales históricos de la historia de España. Y entonces, yo creo, igual que pastelerías, yo creo que hay tiendas de todo tipo.
Lo he comprobado, ¿eh?
Sí, pero no pastelerías.
No, no, concretamente pastelerías.
No se me ha ocurrido, pero yo creo que hay hasta ferreterías que se llaman Lepanto.
Míralo.
No, me voy a poner a ellos, sí.
Es Carlos Canales, se ha venido con su libro, el que ha escrito con Miguel del Rey, Gloria Imperial. Fantástico. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un estudio internacional liderado por representantes de la Universidad de Valencia ha revelado, tras estudiar restos óseos y cálculos dentales, que la dieta de estos seres incluía vegetales y animales. El hallazgo sugiere que su ecología dietética probablemente no fue una desventaja para competir con humanos anatómicamente modernos. A ella le falta en el cuerpo un poquito de evolución y tiene toda la cara de un homínido. Son las desventuras del primate de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario. Hombre, no digo yo que nos vayan a reconocer como profesión de riesgo a los de Herrera en COPE, pero estamos en un punto muy echado pa'lante. Es verdad que a imagen y semejanza del líder norcoreano Carlos Herrera, ahora reconvertido en una venerable dama de la escena, nos ha brotado el valor que él adquirió en las fuerzas especiales de ferrocarriles, pero hay cosas que pasan ya de castaño oscuro. En COPE Sevilla hay una lombriz. Claro. En esa tesitura no quedaba otra que ponerse en manos de un hombre sin miedo. Eduardo Ruiz, el técnico de Herrera en COPE. En adelante, Indiana Ruiz.
¿Cómo que si la ha matado? ¿Qué coño la voy a matar? ¿Te estoy pidiendo el flip?
Ya te he contado, querido diario, que Eduardo es heavy y que además el dentista le ha puesto unos dientes muy grandes. Así que Tiburón, de 007, es un aficionado a su lado. Con todos esos atributos y con la música diabólica que escucha, una espera un arrojo digno de un superhéroe. Pero no lo veo.
A mí me da el mismo asco que a ti.
Indiana Ruiz, en busca del flis perdido. El caso es que la lombriz se vino muy arriba y se estuvo paseando por el hall de COPE Sevilla. La lombriz, hasta donde sabemos, es rastrera. Pero para Indiana Ruiz era un bicho escalando sin miedo a las alturas.
No, pero es por salvar tu bici, no se te vaya a meter en el asiento. Te juro que si llegas a un tigre bengala de 350 kilos y 7 años, te salvo la bici. Pero no, a mí me da mucho asco.
Yo ese tono... El caso es que el otro día estuve comentando con Naranjo de Morón que nuestro técnico manotea mucho, y concretamente la mano que indica se mueve, que el revoloteo de Eduardo es el braceo de una sevillana. Eduardo se arrinconó y tuvo que ir la señora de la limpieza a rescatarle. Atención Sevilla, atención Sevilla. Indiana Ruiz anda suelto. Le reconocerán por sus maneras de polígono. Ha salido a las calles para enfrentarse a un ejército de lombrices radiactivas que quieren colonizar San Pablo, Cerro Amate y Palmera Bellavista.
Bueno, amiga, algo está ocurriendo, porque me he encontrado yo no sé cuántos bichos de estos asquerosos, como lo del otro día, que era el extra de la película Anaconda para cuando la bicha tiene que hacer escena peligrosa que no se haga daño. Yo creo que algo está pasando. Bichamán quiere invadir el mundo y está sacando a su ejército.
En fin, pues así estamos. Un heavy pidiendo bolso, el de la compañía de operaciones especiales de ferrocarriles suspirando flojito, Naranjo echa el pestillo de la habitación cuando su mujer no está, mi Alberto Eduardo Herrera Montero va a pasar miedo la noche de bodas, ya lo digo desde aquí, y Goyo... Pues mejor paro aquí, porque no. Después me voy a arrepentir.
Ya tengo,
¡ay, de verdad!
Ya tengo
qué
coreografía.
Ay,
no. ¿Ya tienes qué coreografía?
Sí. Compañeros de coreografía. Se están pasando todos al otro lado, o sea que vamos todos en mayas.
No, si estaban ya en el otro lado, no pasa nada.
Tengo un mensaje de línea directa.
Momento único, ¿eh? Momento único el que estamos viviendo. ¿Y qué pasa cuando se necesita? Que ahí está Línea Directa creando las mayores ayudas para todos sus seguros. Y os voy a ir diciendo. A ver, por ejemplo, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar. ¿Quieres mensualmente? Lo tienes. ¿Trimestralmente? ¿Anualmente? Si cierras tu negocio, esperemos que no sea así, pero puede suceder, si sucede, se hacen cargo del pago de tus seguros. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y todo esto... siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte, ¿verdad? Cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung con bioamericano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tienen más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, ha llegado el momento de las vidas ejemplares, bueno, o no tan ejemplares, pero sí ejemplarmente contadas por uno de los relatores más minuciosos que tiene el periodismo español y que el capricho ha querido que recale en Almería, de donde es natural. Arboleas, exactamente. No es otro que mi querido Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Nos morimos de calor, madre de mi vida.
No me lo cuente de mí, ¿a quién se dice?
Madre mía, esto es para morirse, Carlos. Yo ya estoy todo el día metido con la cabeza en el agua.
Ay, ay. ¿Hace más calor en la calle o en las casas?
Vamos a ver, las casas hemos estado bien hasta hace unos días, pero ya se han recalentado, como tú sabes, cuando te recalientas. Por la noche sale la cosa y entonces por el día ya no se puede vivir dentro. Así estamos en este momento.
¿Pero tú tienes un ventiladorcito o algo?
No, yo tengo los aires estos que pongo, pero ¿sabes qué? Que no me gusta a mí el aire porque me resfrío. Lo pongo muy fuerte, lo pongo a 17 grados y pillo un resfriado de pantalones.
Pero creo que hay unos botones estudiados para que la temperatura pueda ser más benevolente, tipo 24 grados.
Con 24 grados es más físico, Carlos, eso es mucho calor. Y además que tiene una cosa, está como va a poner mucho esto para, con lo que va a subir la luz.
Hoy querías hablarme de Keanu Reeves.
Mira,
¿qué ha pasado? Sí.
Un suspirito.
No, eso es por el tema.
¿Tanto te gusta el actor?
Sí.
El actor que también es músico. Un tipo muy humilde, al que la fama jamás se le subió a la cabeza.
Sí, Carlos. Es Keanu Reeves. Un actor del que nadie ha hablado nunca más. Aparte de su fama por sus películas, Reeves ha demostrado su sencillez y sobre todo ha dado muestra de una bondad grandiosa, que no es usual precisamente en el mundo del cine. Aparte también ha sido músico y fue un excelente jugador de hockey sobre hielo.
Anda. Es un actor muy valorado, aclamado por el público.
Los que le conocen mantienen que es una persona muy amable y cercana. Tanto es así que ya se hizo viral un vídeo donde Rey, que viaja a menudo en el metro o en el autobús, se levanta de su asiento en el metro y se lo cedía a una señora que llevaba varias bolsas. Se le ha visto comer un sándwich sentado en un banco. Todo eso demuestra que, aparte de ser buen actor, es una excelente persona.
Bueno, perdón. Vale.
Cercano, qué si cercano. Dices,
que se le ha visto
encima cercano. Hombre.
Pero bueno, ¿dónde está la...?
No...
Vamos, yo no veo a todos los actores comiendo sándwich por los bancos,
no,
la verdad.
No, di que no.
Y sobre todo de este nivel, que es decir, bueno, ¿qué quieres que os diga?
Nacido en Beirut, tiene nacionalidad canadiense y pronto abandonó la escuela.
Sí, son tres datos importantísimos. Nació en el Líbano, luego tiene esa nacionalidad canadiense. Y te voy a explicar, su nombre viene del hawaiano Keanu, que significa brisa fresca por encima de las montañas. Uh-huh. El joven Rey, en su niñez, vio cómo su padre abandonaba a la madre cuando tenía 3 años. Con 6 años volvió a verlo, porque apenas se acordaba de él. Y con 13 años lo vio por última vez. Su madre luego se casó con un promotor de grupos de rock.
La interpretación era lo que le gustaba. Con 15 años debutó en el teatro.
Así fue. A esa edad participa en la obra Romeo y Julieta. Con 17 años abandona la escuela secundaria y con 20 años ya está en Los Ángeles. En los 80 hizo anuncios, trabajó en algunos cortos e hizo pequeños papeles en películas para adolescentes. La carrera del actor prometía y cada vez iba a más.
Y en 1991 creó un grupo de rock donde es el bajo. ¿El bajo porque es el más bajo de todos?
No, no, el bajo es porque tocaba el bajo.
Ah, o sea, el bajista, entonces.
El bajista.
Exacto.
Efectivamente, como músico, en 1991 forma su banda Doctor, donde toca el bajo. Fue telonero de Bon Jovi en el año 1995. El público, Carlos, quedaba fascinado cuando asistían a sus conciertos y veían en el escenario al actor. Lanzaron 2 álbumes de estudio y en 2002 se dijeron adiós definitivamente, siendo Japón el último concierto donde lo dieron. La causa era que cada uno de sus miembros tenía su trabajo y los compromisos no hacían viable el proyecto.
Y su gran pasión en la vida, la de Keanu Reeves, son las motos, que casi le cuestan la vida.
Se le considera un fanático de las motos desde muy joven. Precisamente en 1988, Reeves se vio involucrado en un grave accidente con su moto. El actor incluso pensó que moriría por aquella caída. Pero afortunadamente no fue tan grave, ya que se partió varias costillas y se lastimó la clavícula.
Sin embargo, el actor ha sufrido en su vida personal momentos muy duros, pero que no han borrado su sonrisa.
El actor ha vivido la enfermedad de su hermana pequeña, que tuvo leucemia y que pudo superar. Su gran amigo River Fine, que era casi un hermano, apareció en una acera muerto después de unos excesos próximo a un bar de Johnny Depp. Es algo que jamás ha podido olvidar.
Aunque la tragedia que no ha podido olvidar tiene que ver con Jennifer Sime, su gran amor.
El actor vive marcado por una trágica historia de amor con Jennifer Sime. En los años 90 eran una pareja feliz. En 1999 la actriz queda embarazada. Faltaba una semana para el parto y la hija que esperaban murió. Dos años después, en 2001, Jennifer Sime sufrió un accidente automovilístico que le costó la vida. Es algo que el actor no ha podido olvidar nunca.
¿Cómo para olvidarlo? Keanu Reeves encuentra la felicidad en las pequeñas cosas.
Lee cobró 250 millones de dólares por la trilogía Matrix. Esa cifra tan interesante no cambió la mente ni la forma de vida del actor. Tiene claro que la felicidad no la da el dinero, sino que se siente feliz disfrutando de una buena comida, un vino de calidad o paseando en moto, como tú o yo lo disfrutamos.
Ha tenido gestos con otros compañeros de la profesión que lo engrandecen como persona.
Reed decidió bajarse el sueldo de forma muy considerable en la película Reemplazement para que Jim Hammond pudiera ser contratado. Pero es que antes se bajó su honorario en la película El abogado del diablo en $1,000,000 para que Al Pacino pudiera ser contratado.
Madre mía. 250 millones de dólares no es lo que valía la película entera, porque me suena que 250 millones de dólares es demasiado para un sueldo de actor.
Son tres películas, Carlos. Es claro. La trilogía.
Sí.
Pero aún así, 250.
No, está en lo correcto, Diego. Está en lo correcto.
Yo creo que sí, porque estamos hablando. Sí. Son tres. Sí. Si fuera una, digo, pero son tres.
Claro. En el rodaje de Speed sintió algo especial por su compañera de reparto.
Pues sí, Carlos. La acción de la película tiene lugar, como yo creo que la habéis visto todos, en su mayor parte en un autobús que lleva adosado un explosivo que podría detonar si el autobús reduce la velocidad. Rey confesó que se enamoró de su compañera, Sandra Bullock.
Nada.
La tensión sexual entre los dos personajes protagonistas se percibe durante toda la cinta. De todas maneras, no pasó nada.
Y ahora no sería bueno combinar esta información sobre sí. Keanu Reeves con Leroy Merlin.
Pues es perfecta, la combinación es perfecta porque tenemos que hablar de climatización de la operación verano de Leroy Merlin, de soluciones, entonces es la combinación perfecta. A ver, el nuevo aire acondicionado, 1x1, Higher Flexis con 3.000 frigorías, temperatura ideal, silencioso, eficiente y con wifi, solo 629 euros hasta el 21 de junio. Las mejores ofertas para una casa perfecta. Lo puedes comprar en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Combinación perfecta, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ¿y ahí qué tienes tú interesante esta mañana?
Pues otra tragedia.
Vaya. ¡Qué barbaridad!
¡Qué alegría, Magdalena!
¡Alegría de sección, hija de
sección! Estoy...
¡Una
¿Te acordáis que hace pocas semanas hablamos sobre mujeres influyentes en el panorama del rock? Y es que las hubo en otros muchos géneros, como por ejemplo lo fue Karen Carpenter, de la que vamos a hablar.
Me gusta mucho.
Vamos.
Sí. A mí también.
Vamos con
esto. Un poco blandita para algunos, pero bueno.
No.
A mí me gusta.
Postman, look and see.
Karen Carpenter nació en la Connecticut de los 50 y creció en el hogar de Agnes y Harold, junto a su hermano Richard. Y era un hogar pues muy clásico, un hogar exigente, sobre todo por la exigencia de seguir ciertas normas que dictaba su madre, una madre muy estricta. El primero en demostrar talento en la familia fue su hermano Richard, el mayor, que desde muy pequeño pues comenzó a cantar y a tocar el piano en casa. Mientras a Karen le interesaban otro tipo de cosas, estar con sus amigas, jugar al softball, que era una de sus grandes pasiones, e ir al colegio como una niña normal. Y cuando vieron los padres que Richard pues iba en serio en esto y que tenía talento, se fueron a California a probar suerte. Te hablo de finales de los 60, una California en la que ya empezaban a brotar estilos musicales pues que serían muy atractivos para el público en los años siguientes. Pero en la California en la que comenzó a cantar y a destacar fue Karen, que desde muy pequeña pues ya demostraba tener un talento descomunal, una voz preciosa. Richard fue un chaval bastante espabilado y decidió explotar el talento de su hermana, que por aquel entonces, ya te digo, cantaba y tocaba la batería bastante bien. Así que fundan The Carpenters al finales de los 60. Y al contrario de lo que muchos otros grupos experimentaron, que fue un gran despegue, un gran éxito comercial de primeras, ellos no triunfaron de primeras. Su primer gran éxito llegó un par de años más tarde. Cuando llegó, además, lo hizo para quedarse. Esa canción se llamó Close to You. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why. A Karen le pasó lo mismo que a tantos artistas que ya han pasado por aquí, ¿no? Que cuando empezó a ir bien en lo musical o en lo comercial, pues comenzaron a sufrir una barbaridad en lo personal. Karen, de adolescente, fue una niña rellenita, para nada algo exagerado, pero pesaba pues unos 67, 70 kilos, midiendo unos 63, que no es una persona gorda, pero sí una persona, pues bueno, un poquito entradita en carnes. Total, que las exigencias de su madre le causaron un trastorno que cada vez fue a peor. Se empezó a obsesionar muchísimo con el peso y dio con una dieta que le arruinó la vida, la dieta Stillman, que viene a ser algo parecido a lo que es la dieta Duncan ahora, en la que solo comes proteína, te olvidas de los hidratos totalmente, y claro, es bastante perjudicial. Por favor, si hay alguien que nos escuche que está haciendo este tipo de dietas, que no las haga porque son muy peligrosas.
Bueno, pero es que comer proteínas durante tres días no pasa nada, es hacerlo durante dos meses. Días.
Claro, es que ahí todo está el tema.
Pero no todos los días de tu vida.
Es que hay gente que hace la dieta Duncan durante un tiempo.
Se destrozan el hígado.
Los hidratos son necesarios. Total, no solo se obsesionó conseguir esa dieta, sino que comenzó a tomar laxantes, jarabes para vomitar y pastillas para adelgazar. En su biografía dicen que llegaba a tomar hasta 90 pastillas al día para adelgazar. Qué para aquel vida. Entonces, claro, estamos Qué hablando de los años principios de los 70, la anorexia no era un problema que se conociese como tal. Y ella, pues bueno, cada vez estaba más delgada, pero se veía mucho más gorda. Y en ese momento es cuando más estaban triunfando, sobre todo ella, que ya era toda una estrella por interpretaciones como esta. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. And the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Fíjate lo importante que es en esta vida estar rodeado de gente que te cuida, de gente que mira por ti, en este tipo de situaciones, ¿no? Pues el círculo cercano de Karen era lo más tóxico que te puedes imaginar. Su madre era una víbora total. Estamos hablando de una madre, le prohibió internarse en un centro para no perder el dinero de las giras que estaban haciendo. Es más, hay una gira, hay un momento en el que Karen se desmaya antes de una gran gira y un amigo suyo se da cuenta de que, bueno, pues que estaba muy mal, de que estaba muy delgada, de que estaba anoréxica. Intenta internarla, pero y es que la madre se negó totalmente a ello porque se negaba a no cobrar, recaudar el dinero de aquella gira. Estamos hablando de un dúo que vendió más de 100 millones de copias, pero es que no solo era su madre, sino que su hermano era prácticamente peor, porque es que además de controlador, dictatorial, abusón, era un adicto de cuidado, así que imagínate. Para
pero
más
no Inri, pobre hija mía, pero
fíjate, no, pero es que no ha acabado, aquí viene la tragedia gorda. Más Inri, Karen encuentra el amor de su vida, y lo encuentra en un muchacho que acabó por arruinarle la vida del todo. Si antes le robaban la madre y el hermano, ahora el que empezó a hacerlo es el marido, pero hacerlo a manos llenas. Ojo al prenda, ¿eh? Uno de los sueños de Karen, que tuvo muy claro desde el principio, era ser madre. Bueno, pues el tío se casó con la vasectomía hecha y le dijo que, bueno, le dijo que podía tener hijos hasta que empezó.
Vaya sinvergüenza.
Pues fíjate, si se quedase ahí Diego, pues mira, pues todavía, pero es que la engañaba constantemente, la maltrataba y se metía constantemente con su peso y con su aspecto físico, un desgraciado total. Vamos, si la vida de Karen era un tormento hasta ese momento, la convirtió en una pesadilla. Paradójicamente, era una de las mujeres más queridas fuera de casa y la más maltratada adentro. Total, decidió separarse y la noche antes de firmar su divorcio, se fue a dormir a casa de sus padres. Pero su estado era tan pésimo que cuando entraron en el cuarto se encontraron a Karen famélica y prácticamente sin vida, una vida que se esfumó de camino al hospital. Así fue parte de una de las vidas más trágicas de la historia de la música, la vida de Karen Carpenter. Y terminamos con este I won't last a day without you.
Day after day I must face a world of strangers where I don't belong. And that it's true.
Qué gusto, ¿eh?
It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care.
No le gusta a todo el mundo, ¿eh? Hombre, hay algunos que...
A mí me encanta.
Bueno,
sí, me parece que las melodías de Carpenter son... fíjate que para estar en los 70, en una época en la que hubo tantas ramificaciones del rock, tantos estilos como los psicodélicos, el glam, progresivos, punk y todo este tipo de historias, este tipo de melodías que son más propias de los años 60, de mitad de los 60, le vinieron muy bien a esa década y a mí me parecen espectaculares, maravillosas, me encantan Carpenters, me apasiona.
Touch me and I end up singing. Troubles seem to up and disappear.
Qué bonito. ¿Y qué vamos a comer hoy, Diego?
Yo me voy a comer unos fideos con pinta roja, Carlos. Deja ahí que he hecho para tres o cuatro días.
Buena.
If all my friends have forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find.
Bueno, pues Goyo, ¿vamos a preparar algo de comer o hoy tienes...?
No, hoy grabo para mi canal de YouTube, de Delicias de Aquí, con nuestro común amigo,
es que no paramos,
José Manuel Soto, en el restaurante Cambados. Supongo que nos darán algo de comer, pero antes, el trabajo.
No te va a ganar antes, de comer Cambados.
El trabajo,
No le digas que te deje en tu casa a la vuelta, ¿eh?
Cambados es una de las grandes esquinas de Sevilla, situada en Heliópolis, en un enclave magnífico. Me encanta el barrio de Heliópolis. Se come muy bien en Cambados.
Bueno, con el gran equipo de Pepe Lu, grabaremos dentro de unos minutos.
Pues yo no le digas que te dejen en la puerta de tu casa. Está cerca Cambados de tu casa, desde luego.
Voy a tener que estar sufriendo esto hasta que me muera.
Creo que sí.
¿Qué va a comer Tony? No se sabe, ¿sí?
Sí, sí, asadillo, porque me han mandado unos pimientos rojos, los de Gladiator, y voy a hacer un asadillo. Ya porque están asados,
es
¿eh?
Hermano, es muy tarde.
No hay nada más lindo que la familia unida. ¿Cómo están ustedes? Bien, porque llega el Ángelus.
Eso es.
Qué bonito.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.